nuestro mundo.
En busca de los olores perdidos de Europa, por Federico Cuxo, Agencia SINC. O de Europa es el primer proyecto internacional de investigación de los aromas del pasado y el presente. Historiadores, museólogos y lingüistas digitales de los Países Bajos, el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Eslovenia explorarán durante 3 años referencias olfativas en pinturas, tratados médicos y novelas con técnicas de inteligencia artificial. El objetivo es luchar contra el olvido oliendo la historia.
En las manos de cientos de hombres y mujeres adinerados, retratados a partir del siglo XIV, se esconden las fallidas estrategias con las que se intentaba lidiar las recurrentes enfermedades y pestes durante siglos en Europa. Las pinturas y grabados no reflejan reinas, príncipes, aristócratas, cortesanas ni burgueses con mascarillas, pero sí sosteniendo pomanders, es decir, pequeñas esferas de orfebrería perforadas hechas en oro, plata, perlas y demás elementos preciosos, en las que se introducían perfumes, hierbas o especias para aromatizar su entorno.
Los nobles usaban estos amuletos odoríferos también en collares o colgando de una cadena unida a sus cinturas. No se trataba solo de un indicador de estatus.
Por entonces estaba bien instalada la creencia de que acercadas a las fosas nasales, estas pequeñas obras de arte, cuyo nombre viene de la expresión francesa pomme d'ambre o manzana de ámbar, aunque venían en todas las formas, desde corazones a calaveras, otorgaban alguna clase de protección. Además de encubrir los malos olores corporales propios, eran consideradas un antídoto a los olores pútridos o miasmas, que desde la antigüedad hasta bien entrado el siglo XIX se pensaba que propagaban las enfermedades.
Como estos dispositivos aromáticos portátiles, las referencias a nuestro pasado olfativo y los rituales, prácticas e ideas asociados se encuentran esparcidas en innumerables textos, pinturas y grabados. Desde hace menos de 4 décadas, historiadores de las ideas y las sensibilidades, antropólogos, perfumistas, museólogos, todos descendientes intelectuales del francés Alain Corbin, cuyo libro El perfume o el miasma, el olfato o lo imaginario social, siglos XVIII y XIX, marcó un antes y un después en la historia de la percepción. Las rastrean y estudian como parte del patrimonio cultural. Es el patrimonio olfativo de la humanidad.
Los olores juegan un papel importante en nuestra vida diaria. Nos afectan emocional, psicológica y físicamente. Dan forma a quiénes somos, a dónde pertenecemos, cómo experimentamos los encuentros con diferentes culturas e influyen en la manera en que nos relacionamos con la historia. Cuenta así la argentina Cecilia Benvibre, investigadora del Instituto de Patrimonio Sostenible del University College de Londres, UCL. Pero a nivel académico, a quienes los estudiamos desde una perspectiva histórica o de la conservación, se nos mira con cierta curiosidad y sorpresa. Hay una reticencia a tratarnos con seriedad, opina.
La situación, sin embargo, parece estar cambiando. Por primera vez, la Unión Europea financiará durante 3 años un ambicioso proyecto internacional que explorará los olores perdidos del continente. Con un presupuesto de 2,8 millones de euros, la iniciativa conocida como O de Europa utilizará inteligencia artificial para investigar cómo los aromas han moldeado comunidades y tradiciones entre los siglos XVII y el presente.
Los olores dan forma a nuestra experiencia del mundo, pero tenemos muy poca información sensorial sobre el pasado, cuenta la historiadora cultural neerlandesa Inger Lehmans, líder del proyecto. O de Europa se sumergirá en las colecciones del patrimonio digital para descubrir los aromas clave de Europa y las historias que transmiten, y luego traerlos de vuelta a nuestras narices.
Minería de datos nasales. Formalmente el proyecto comenzará este mes de enero y congregará a toda clase de especialistas europeos interesados en la historia del olor, que hasta el momento trabajaban en solitario, desconectados. El equipo interdisciplinario estará formado por historiadores, lingüistas computacionales, químicos, museólogos, perfumistas y especialistas en aprendizaje automático, reconocimiento de patrones y humanidades digitales.
Todos ellos y ellas, procedentes del Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, Italia, Francia y Eslovenia, explorarán referencias olfativas en pinturas, grabados, novelas, libros de cocina, tratados médicos, relatos de viajes, archivos notariales y antecedentes penales, en los que quedaron registros de quejas y peleas por malos olores.
También en los llamados libros de secretos, es decir, recopilaciones de fórmulas mágicas y recetas de alquimia, elaboración de perfumes y cosméticos que comenzaron a imprimirse en el siglo XVI y precedieron a las publicaciones científicas.
Durante el primer año, los historiadores del equipo recopilarán fuentes en 7 idiomas: inglés, italiano, francés, esloveno, latín, neerlandés y alemán, con algún tipo de alusión a olores, como los perfumes que se usaban para combatir enfermedades, la expansión del tabaco, el hedor de las ciudades y transformaciones olfativas provocadas por la industrialización.
Nuestros sentidos son nuestras puertas de entrada al pasado, señala Lemans, profesora de la Universidad Libre de Ámsterdam. Mucho más que la vista, el tacto o el oído, el olfato está vinculado directamente a las emociones y recuerdos. Aún así, se tiende a pasar por alto la importancia de los olores en nuestra sociedad actual.
El proyecto aprovechará que en los últimos años instituciones europeas han invertido en la digitalización a gran escala y ahora cuentan con una gran cantidad de datos de objetos, textos e imágenes, a la espera de ser analizados con técnicas informáticas de lo que se conoce como data mining o minería de datos.
Para ello, la lingüista computacional Sara Tonelli y la neerlandesa Marieke van Erp, especialista en humanidades digitales, desarrollarán herramientas de software para la excavación olfativa. Le enseñaremos a los ordenadores a reconocer en un texto descripciones de olores y experiencias asociadas, explica Van Erp, del clúster de humanidades KNAW. Entrenaremos a un algoritmo de aprendizaje automático para que identifique fragmentos de texto que contengan las palabras olor, aroma, hedor o acre. La cuestión es que para que esto funcione, el ordenador necesita muchos ejemplos.
Los idiomas occidentales, como el inglés y el neerlandés, no contienen vocabulario ricos para describir referencias olfativas en comparación con otras lenguas. Por ejemplo, los Haai, un grupo de cazadores-recolectores nómadas de Malasia, tienen más de una docena de términos para describir olores. En inglés hay menos de 30 palabras, que se usan para hacer referencia a la intensidad de un olor o a sensaciones como fétido y hediondo.
Nuestros hallazgos iniciales muestran que a menudo utilizamos una construcción que incluye un verbo y una descripción. Por ejemplo, huele a limón, detalla Van Erp, pero esperamos encontrar muchas más construcciones diferentes, especialmente al retroceder en el tiempo, cuando la gente estaba más sintonizada con los sentidos y la olfacción jugaba un papel más importante en la vida diaria que ahora.
Una ventana al pasado de cada país. Las descripciones de los olores y experiencias olfativas en textos ofrecen una ventana al pasado lejano, a las emociones y supersticiones a las que han sido asociados a lo largo del tiempo. Cada investigador explorará temáticas propias. Siendo de los Países Bajos, cuenta Inger Lemans, me interesa conocer referencias al olor del agua fresca o contaminada, los ríos, los canales apestosos de la era moderna. También me interesan mucho las estrategias olfativas. ¿Cómo utilizaba la gente los olores para protegerse de las enfermedades?
Por su parte, Sara Tonelli, de la Fondazione Bruno Kessler, en Trento, espera encontrar en textos de los futuristas italianos menciones al olor de combustible, asociado a industrias y al progreso.
En el caso de pinturas, especialistas en visión por computadora de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, en Alemania, recolectarán representaciones visuales relacionadas con el olfato, como flores, tabaco o personas olfateando, y le pedirán a un gran número de individuos que los ayuden a identificarlas y así entrenar a un algoritmo de aprendizaje automático para reconocer objetos de olor similar en nuevas imágenes.
Les guiará Lizzie March, historiadora del arte de la Universidad de Cambridge, quien explora la visualización del olfato y sus significados en el arte neerlandés del siglo XVII. Trabajaré para identificar y analizar los rastros visuales del olor en las obras de arte a partir de los datos de imágenes recopilados, explica.
Como pomanders, guantes de cuero perfumados visibles en retratos, flores, comida, relatos que involucran olor, como María Magdalena y su frasco de ungüento fragante, e iconografía olfativa, como las alegorías del olfato en la imaginería de los cinco sentidos. Hay todo un universo de olores por explorar.
Coordenadas espaciotemporales de aromas. La información olfativa que este grupo de investigadores extraiga de los textos e imágenes la reunirán en lo que denominan un gráfico de conocimiento olfativo europeo, una gran base de datos online, un atlas con coordenadas temporales y espaciales de olores comisariado por historiadores culturales como el inglés William Tallet, autor de Smell in 18th Century England, A Social Sense. Un olor que me interesa es el del tabaco, porque se vincula a la historia de la sensibilidad, del comercio, de la colonización y de la salud, destaca este investigador de la Universidad Anglia Ruskin.
Es, en definitiva, una lucha contra el olvido, afirma Benvibre, quien ya ha estudiado y desarrollado técnicas para preservar el olor de libros antiguos de la biblioteca de la Catedral de San Pablo en Londres. Si nadie documenta estos olores, prácticas, ideas y tradiciones, se pierde su recuerdo en una o dos generaciones.
En la última etapa, químicos y perfumistas recrearán los aromas y hedores explorados y los compartirán con los visitantes de museos en los próximos años. Por ejemplo, para promover la conciencia ecológica, confrontando al público europeo con el trauma olfativo producido por la industrialización. Así, las personas podrán oler la historia, señala la neerlandesa Caro Verbeek, historiadora cultural de los sentidos, conocida por recorridos olfativos y talleres sensoriales para museos.
Los ordenadores quizás nos ayuden a descubrir en textos y pinturas referencias olfativas nuevas, desconocidas para los historiadores. Vivimos en sociedades tan oculocéntricas que pensamos que las obras de arte son solo para ver, pero no es así. Nuestros ojos nos dan acceso a una fracción de una experiencia multisensorial propuesta por un artista, continúa Verbeek.
La pandemia de la COVID-19 ha subrayado la importancia de los olores, además de la pérdida del olfato, como uno de los síntomas de la infección por coronavirus. El aislamiento social afecta a nuestros entornos olfativos. Extrañamos los olores de las personas que amamos, así como los olores de los lugares a los que ya no viajamos.
Los estímulos olfativos pueden servir como un medio vital para conectar a las personas con su pasado y con otras culturas, sugiere Lehmans. Los aromas son creadores de conversaciones, pueden tender puentes entre comunidades. Llevar estos olores a los museos, directamente a la nariz del público europeo, ayudará a las personas a conectarse con las colecciones patrimoniales. Les permitirá descubrir y oler como nunca mundos que se pensaban perdidos.
El OCMOC 2, la caída de la República Romana, el determinismo climático y su extraña conexión, por Refugio Martínez. Igual que, según la teoría del efecto mariposa, el aleteo de un lepidóptero en Brasil puede provocar un terremoto en China, una erupción en Alaska puede ayudar a sentar las bases del Imperio Romano. Esto es así porque, nos guste o no, las fuerzas de la naturaleza muchas veces han marcado el curso de los acontecimientos. O dicho de otra manera, no son los comportamientos humanos los únicos que hacen historia.
Los volcanes han sido grandes activistas a la hora de configurar la forma y la geografía de nuestro planeta. Tanto es así que han creado islas y han dado forma a sistemas montañosos. Sus erupciones han provocado terremotos y maremotos que han desplazado las placas tectónicas de la Tierra. Sus ríos de lava han barrido civilizaciones enteras y los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra ayudados por el vulcanismo.
En los últimos 2.500 años ha habido erupciones enormes, como la del volcán Tambora en Indonesia en 1815, responsable del año sin verano que se vivió en Estados Unidos y Europa. Más recientemente hemos podido vivir en directo la erupción del Pinatubo en la isla de Luzón, Filipinas, en 1991, que rebajó la temperatura durante 3 años.
Y ahora, en un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el equipo de investigación dirigido por el científico Joe McConnell afirma haber encontrado evidencias de que las partículas arrojadas durante la erupción de Lok Mok, un volcán de las Islas Aleutianas, en Alaska, Estados Unidos, en el año 43 a.C., tuvieron impacto climático y social en el otro extremo de la Tierra, lo que daría una explicación científica de la conexión entre un inusual periodo de frío extremo en la antigua Roma y la erupción de Lok Mok a más de 8.000 kilómetros de distancia.
Un estudio, una evidencia científica. Todo comenzó cuando el año pasado McConnell y el investigador suizo Michel Siegel del Centro Oesger para la Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Berna, Suiza, encontraron una capa de tefra, restos de ceniza volcánica, inusualmente bien conservada en diversas muestras de hielo obtenidas en varios lugares del Ártico, y decidieron investigar. Al igual que ocurre con los anillos de los árboles, la nieve que se deposita cada año sobre el manto terrestre atrapa el tiempo en cada una de sus capas. Empezamos con el registro de los núcleos de hielo del que tenemos la fecha exacta, y luego contamos las capas anuales hacia atrás en el tiempo, explica McConnell.
Se hicieron entonces nuevas mediciones en núcleos de hielo extraídos del subsuelo helado de Groenlandia y el norte de Siberia. Para ampliar el muestreo, trabajaron con aportaciones de colegas del Reino Unido, Suiza, Irlanda, Alemania, Dinamarca, Alaska y la Universidad de Yale, en Connecticut.
También se analizaron anillos de árboles en Escandinavia, estalactitas de cuevas del noroeste de China y hielo atrapado en las Montañas Blancas de California, que grabaron la anomalía climática.
Luego los investigadores realizaron un análisis geoquímico, donde compararon las muestras de tefra recogidas de los núcleos de hielo de los distintos países con los pequeños fragmentos de la erupción Lok Mok II en Alaska. Comparamos la huella dactilar química de la tefra encontrada en el hielo con la tefra de los volcanes que se cree que estallaron en ese momento. Y estaba muy claro que la fuente de la ceniza en el 43 a.C. en el hielo fue la erupción de Lok Mok II, dijo en un comunicado el especialista en tefra Jill Plunkett, de la Queen's University Belfast, en Irlanda del Norte.
De los resultados de dichas mediciones pudieron delinear claramente dos erupciones distintas procedentes del mismo volcán. La primera, muy potente, pero de corta duración, tuvo lugar a principios del año 45 a.C. La segunda, denominada Lok Mok II, se remonta al año 43 a.C. y fue mucho mayor. De hecho, la explosión dejó una caldera de 10 kilómetros de diámetro y las precipitaciones volcánicas fueron tan intensas que provocaron una lluvia radiactiva que se fue sedimentando en el hielo durante más de 2 años.
Con su segunda erupción, el Lok Mok inyectó grandes cantidades de dióxido de azufre en la estratosfera, que se convirtieron en aerosoles de sulfato altamente reflectantes. Es decir, esas pequeñas partículas y gotitas en el aire formaron una capa en la estratosfera que impedía que penetrase toda la luz y el calor del sol. Esos aerosoles fueron arrastrados por los vientos a todo el hemisferio norte y se produjo una reflexión de la radiación solar, señala McConnell.
Estos hallazgos explican por qué los 2 años posteriores a la erupción de Lok Mok II fueron algunos de los más fríos en el hemisferio norte en los últimos 2.500 años... y por qué la década que siguió a la explosión volcánica fue la cuarta más fría que se haya registrado desde entonces. Las temperaturas bajaron de media entre 2 y 3 grados, aunque hubo regiones como el sur de Hispania, el interior de lo que hoy es Marruecos o Anatolia en Turquía, donde descendieron hasta 7 grados y las lluvias llegaron a cuadruplicarse en el otoño siguiente a la erupción.
En la región mediterránea, estas condiciones extremadamente húmedas y frías en primavera, crucial para la agricultura, y su prolongación hasta el otoño debió de reducir las cosechas y provocar problemas de abastecimiento en mitad de la agitación política del momento, comenta el arqueólogo del periodo clásico Andrew Wilson de la Universidad de Oxford, Reino Unido, en declaraciones recogidas por la revista australiana Science Alert. Particularmente sorprendente fue la gravedad de las inundaciones del Nilo en el momento de la erupción de Lok Mok y la hambruna y la enfermedad que se informó en las fuentes egipcias.
Los efectos climáticos fueron un shock severo para una sociedad ya estresada en un momento crucial de la historia. explica Andrew Wilson, para quien estas evidencias científicas vienen a reforzar la credibilidad de las historias de frío, hambrunas y enfermedades descritas por fuentes antiguas, como Plutarco o Séneca, que ya en su tiempo relataron las penurias que vivieron los romanos en los años posteriores a la erupción del Okmok.
El nacimiento de un imperio. Repasemos un poco la historia. Por aquellos tiempos, concretamente en el año 44 antes de nuestra era, en la antigua Roma, las correrías de Julio César terminaron abruptamente con su asesinato y su sucesión ocasionó una guerra civil. Este suceso histórico podría parecer que es el único a tener en cuenta para establecer el fin de la República. Sin embargo, las fuentes escritas de la época describen un periodo de clima inusualmente frío, cosechas, hambrunas, enfermedades y disturbios en la región mediterránea, que finalmente contribuyeron a la caída de la República Romana y el Reino Ptolemaico de Egipto.
Los historiadores han sospechado durante mucho tiempo que detrás de estos acontecimientos climáticos que precipitaron el fin de la República Romana había una erupción volcánica, pero no podían determinar dónde o cuándo se había producido una erupción de ese tipo o lo grave que fue hasta ahora. En lugar de estabilizar la República, el asesinato desató una lucha de poder para ver quién sucedería a César. Justo cuando esta lucha de poder estaba en su apogeo en los años 43 y 42 a.C., el Mediterráneo experimentó uno de los peores climas de los últimos 2.500 años, provocado por la erupción volcánica del Okmok en el 43, deduce McConnell.
Demostrada la relación entre la erupción, el clima y la recesión en la antigua Roma, queda por dilucidar si el papel que jugó el cambio climático fue realmente determinante en el curso de los acontecimientos. Siempre existe el riesgo del determinismo climático, comenta en un correo el historiador del Trinity College de Dublín, Irlanda, Francis Ludlow, en referencia al papel jugado por el clima en los asuntos humanos.
Para Ludlow, que ya investigó el impacto de las erupciones volcánicas en la historia del antiguo Egipto, la mejor manera de tratar de entender cómo el clima o el medio ambiente en general afecta a la sociedad humana es comprender que nunca es un único factor el que determina el resultado.
Por su parte, Joe McConnell reconoce que, siendo obvio que fueron muchos los factores que determinaron la caída de la República Romana y del Reino Ptolemaico, encontrar pruebas de que un volcán situado en la otra punta del mundo entró en erupción y contribuyó a que surgiera el Imperio Romano es fascinante y ayuda a llenar un vacío de conocimiento que había desconcertado a los historiadores. Nunca está de más aportar un granito de arena con el que desentrañar los misterios de la antigüedad.